Muy buenas noches. Gobierno, patronal y el sindicato Comisiones Obreras firmaron antes de Semana Santa el pacto de protección social, es decir, el pacto de pensiones. Uno de los puntos que generaron más discrepancias entre Ejecutivo y sindicatos en el proceso de negociación ha sido el periodo de cálculo de las pensiones. El Gobierno pretendía que el periodo para el cálculo fuera de toda la vida laboral. Sin embargo, este punto no se suscribió en el acuerdo, aunque al parecer ha quedado pendiente. Sobre esta cuestión y, en definitiva, sobre el significado del acuerdo, hoy vamos a hablar con Rafael Morales, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Rafael Morales, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Rafael, usted ya nos invitó la última vez que estuvo con nosotros, no hará aproximadamente un mes, a hablar de este pacto de pensiones justo cuando hizo su valoración sobre la reforma laboral. Antes de entrar en aspectos básicos sobre el pacto, me gustaría que hiciéramos una valoración cuantitativa que creo que es importante, que es qué proporción de pensionistas de jubilación, viudedad y otros se van a ver afectados por las nuevas disposiciones.
Bueno, pues el marco económico de la Seguridad Social es muy importante. Estamos hablando de unas prestaciones económicas que en conjunto suponen del orden de 9 billones de pesetas, lo cual excede en el 9% del Producto Interior Bruto de España de un año. Y para que se tenga una idea, pues las pensiones que se abonarán en el año 2001 aproximadamente se distribuyen en la forma siguiente: a jubilados del orden del 68% de las pensiones, viudas del orden del 18%, las pensiones de orfandad el 12% y las pensiones de invalidez el 2%. O sea que estamos hablando de porcentajes y sobre todo cuantías económicas muy importantes en el contexto de los presupuestos públicos.
Y siguiendo con el análisis cuantitativo, ¿cuál será el volumen del gasto previsto para este año, el 2001, que van a suponer esas pensiones?
Pues, como le decía, van a suponer las pensiones contributivas del orden de 9 billones de pesetas. Hay que tener en cuenta también que, con cargo a la Seguridad Social, se abonan pensiones no contributivas, que suponen del orden de 300.000 millones de pesetas. Y el presupuesto total que tiene el sistema de seguridad social se acerca a los 14 billones de pesetas, de los cuales, si descontáramos esos 9 billones, que son el conjunto de las prestaciones económicas, habría que considerar también lo que cuesta el sistema de salud, del orden de 4 billones de pesetas, y lo que cuestan servicios sociales y otras prestaciones que dispensa el sistema por importe aproximado de 1 billón de pesetas.
Y viendo lo importante, la cuantiosidad de estas cifras, ya si le parece nos centramos en la reforma propuesta por los acuerdos. ¿Cuáles son los aspectos más significativos?
Pues los aspectos más significativos afectan a varios frentes. El primer frente es el frente de la jubilación. En virtud de este acuerdo se posibilitaría la simultaneidad de la percepción de la pensión de jubilación con la realización de una actividad por parte de personas que tengan más de 65 años, que tengan también más de 35 años efectivos de cotización a la Seguridad Social, y en este caso, y para incentivar su permanencia en el sistema, el acuerdo les exoneraría de el pago de la cuota de cotización, perdón, de la cotización por contingencias comunes al sistema de Seguridad Social. Por otra parte, y siguiendo hablando de jubilación, la edad mínima de jubilación se establece en los 61 años, aunque se exigirá haber cotizado durante 30 años, así como que se cese en el trabajo como consecuencia de un despido o de un expediente de regulación de empleo, y especialmente que aquellas empresas que promuevan expedientes de regulación de empleo sin acreditar situaciones de crisis, pues lógicamente deberán pagar las cotizaciones del trabajador hasta que éste cumpla los 65 años de edad, eliminando así pues una de las perturbaciones que tiene la financiación del actual sistema de pensiones. Un segundo nivel de prestaciones pues son lo que pudiéramos denominar la mejora de las pensiones. El acuerdo se compromete a mejorar las pensiones no contributivas, se compromete también a mejorar las pensiones de viudedad, que en este caso, y como recuerdan los oyentes, son del 45% de la pensión que tenía el cónyuge fallecido, y aumentaría hasta el 52% o el 70% según existan o no cargas familiares. Y por otra parte, la pensión de orfandad se percibiría hasta los 22 años, extensibles a los 24 años en caso de orfandad absoluta. Eso supone, pues lógicamente, una mejora para este colectivo de viudas y huérfanos. Un tercer bloque de prestaciones, pues son lo que pudiéramos denominar la posibilidad de cobrar la incapacidad permanente total a partir de los 55 años en aquellos regímenes que no son el régimen general de la seguridad social, como son los autónomos, los trabajadores del sector agrario y los trabajadores del sector pesquero, aunque todo ello, pues lógicamente, con algunas restricciones. Y por último, el Estado se comprometería a asumir en un plazo de 12 años aproximadamente unos 700.000 millones de pesetas, que representan los complementos a mínimos, que son unas cantidades que actualmente paga la Seguridad Social a personas que, por no tener la cotización suficiente, pues lógicamente recibirían unas prestaciones que están por debajo de lo que se considera razonable. El Estado asumiría ese compromiso en el plazo de 12 años y a partir de entonces la financiación no sería con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social como había sido hasta ahora. Por otra parte, y también dentro de este capítulo económico, y puesto que se había solicitado que se rebajaran las cotizaciones sociales por parte de los empresarios, en el acuerdo se concluye que solo se estudiará rebajar estas cotizaciones cuando se hayan cubierto pues los compromisos económicos a que he hecho mención anteriormente. Esto es, por así decirlo, de una forma rápida, cuáles son los aspectos más importantes del acuerdo que el Gobierno ha presentado como una especie de acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social, que tendrá una duración hasta el año 2004 y que, entre otros objetivos, pues persigue modernizar el sistema de pensiones, buscando estabilidad financiera y reforzando los principios de equidad, solidaridad y contributividad. De tal manera que, si esto se aprueba en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado del año 2002, pues las medidas entrarían en vigor previsiblemente el 1 de enero del año próximo.
Uno de los aspectos, sin embargo, más controvertidos del acuerdo es el cálculo de la base de prestación por jubilación. ¿Cuál es la dificultad para tener en cuenta la cotización de toda la vida laboral del trabajador?
Bueno, esto se había hablado en la primera edición del Pacto de Toledo, de que se tendería a considerar la cotización del trabajador durante toda la vida laboral. Creo que esto convertiría el sistema en algo más equitativo y, como ahora se está pretendiendo hacer en países más avanzados, en este caso como son Francia y Alemania, aunque pues lógicamente están teniendo algunas resistencias. Esto supondría que el cálculo de la base, en vez de incorporar los 15, los 20, los 30, el número de años que el trabajador ha realizado sus servicios, debería computarse desde el comienzo de la vida laboral hasta el final de la misma. Lógicamente supondría una rebaja considerable en la pensión que percibiría en el momento de la jubilación, puesto que no hay que olvidar que solo el 57% de los pensionistas que cotiza o que ha cotizado más de 35 años, que solo el 57% de los pensionistas ha cotizado más de 35 años. Quiere decir que si eso se elevara a toda la vida laboral, pues lógicamente el recorte en la pensión sería muy importante. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que un 5% de los pensionistas no llega a los 15 años que se exigen de cotización para tener derecho a una pensión. Y por tanto, pues lógicamente son aspectos que los interlocutores han debido valorar profundamente.
Profesor Morales, de una manera rápida, comparemos la situación de nuestro país con los de nuestro entorno.
Bueno, los demás países pues han tenido problemas similares a los nuestros. Quizá el país que en este momento pues está en una situación más ventajosa es Inglaterra, pero Inglaterra tradicionalmente pues ha tenido un sistema de protección social público muy elemental, y en cambio las pensiones pues han estado cubiertas y han estado fundamentadas en criterios de capitalización a través de instituciones de seguros y de fondos de pensiones. Los problemas son parecidos y la realidad es que un grupo de miembros de gobiernos comunitarios bajo la presidencia del que fuera primer ministro francés y hoy ministro de Economía, han decidido estudiar profundamente y proponer a sus colegas pues la articulación de una serie de medidas que protejan y aseguren la viabilidad del sistema a medio plazo.
Rafael Morales, vamos a hacer una le quería preguntar una cuestión que seguro que le va a interesar sobre todo a nuestros alumnos, a los de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Teniendo en cuenta que los flujos monetarios que generan las pensiones son muy importantes, ¿cómo afectará esta reforma al desarrollo de unos mercados financieros de forma más eficiente?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, que las pensiones, lo que pudiéramos denominar las pensiones públicas, con esos 9 billones de pesetas que hemos dicho, pues suponen unos flujos financieros muy importantes, ¿no?, que circulan, lógicamente, a través del sistema financiero español. Pero hay también otros flujos que no proceden de los sistemas de pensiones públicas, que son los fondos internos de pensiones que tienen las empresas, los planes de pensiones privados que tienen ciudadanos que con capacidad de ahorro y que se los han podido permitir, los seguros colectivos de vida y todas estas instituciones de previsión social como son las mutualidades, Montepíos, etcétera. Todo eso pues está generando unos flujos que ahora se pueden considerar por un importe parecido al del sistema público de seguridad social. Estaríamos hablando en su conjunto de unos 18 a 20 billones de pesetas. 18 a 20 billones de pesetas supone del orden del 20% del PIB español de un año en términos aproximados. Y lógicamente si esas cantidades circulan por los diversos instrumentos financieros que hay en los mercados, pues contribuirán a dar muchas posibilidades a financiar muchas actividades productivas que son realmente el germen de la aparición de actividad, de la aparición de empleo y, en definitiva, sería algo que garantizaría desde esta estricta óptica pues una cierta sostenibilidad del sistema. Por tanto, los mercados financieros verán muy agradecidos que lleguen flujos financieros que financien pensiones con objeto de que en el interín, en tanto no se produce la financiación de la pensión, puedan estar invertidos en actividades rentables, financiando empresas, financiando actividades productivas y, lógicamente, creación de empleo.
Rafael Morales, en segundos, su valoración sobre la propuesta.
Hombre, yo creo que es un acuerdo razonable, pero no garantiza el equilibrio futuro del sistema de la seguridad social. Creo que es un parche, no se han equiparado adecuadamente todos los regímenes que están comprendidos en la seguridad social y especialmente se ha dejado para el año 2003 el considerar que la base reguladora de las pensiones sea toda la vida laboral del trabajador, que era algo de lo que tendría que haber sido prioritario. Por tanto, hay que decir que es una reforma que va a favorecer a ciertos colectivos, va a suponer un coste adicional y no supone, por otra parte, mayores ingresos para el sistema público de seguridad social, por lo menos con los datos que se han hecho públicos en los medios de comunicación. Por tanto, creo que es un acuerdo muy light, un acuerdo que verdaderamente habremos de esperar al año 2004, que es cuando vence, para ver si se adoptan medidas más profundas que aseguren la viabilidad futura del sistema.
Muy bien, Rafael Morales, muchísimas gracias por haber colaborado de nuevo con nosotros. Y a nuestros alumnos decirles que seguimos, que esperamos que sigan siendo fieles a nuestra sintonía. Muy buenas noches.
Buenas.